Saludos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio especial de Remake a los 80, mis terrores favoritos. Un episodio en el que nos juntamos hoy, una mañana de Halloween, o vísperas de Halloween, mejor dicho, el señor Javi García y un servidor. Javi, bienvenido.
Bien y bienvenido y terroríficos buenos días.
Hay que decirle a los oyentes que es una iniciativa especial esta que hacemos para nutrir un poco estas fechas, donde saben ustedes que no faltamos a ese misterio, a ese terror, a esas películas que ustedes pueden ver en estos días tan especiales. Que bueno, pues no sé si le pasa como nosotros, Javi, a los oyentes, que estamos deseando alargar, estirar estas fechas para ver un montón de cine de terror, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que siempre es un placer que llegue el mes de octubre, que siempre intentamos planear nuestro ciclo de cine de terror, y siempre hay por ahí dos, tres, cuatro titulitos que nos marcamos, que desarrollamos, que dedicamos su monográfico. Pero este programa tiene otro fin, porque siempre elegimos nosotros las películas, siempre decidimos hacer un monográfico, siempre nos centramos en, pues eso, en cine. Y hoy vamos a hacer, aunque no nos olvidamos del cine, pero vamos a hacer un pequeño especial donde los protagonistas de verdad hoy van a ser, y además son los más importantes, como siempre decimos para nuestro programa, son ellos, son nuestros oyentes, nuestros verdaderos remakers, que van a proponer sus títulos y sobre todo nos van a contar sus historias, sus experiencias, sus vivencias relacionadas con el cine de terror, y vamos a vivir con ellos un poco la víspera de Halloween, y además con títulos muy míticos, que la verán en los comentarios que nos han dejado nuestros amigos. Pues títulos súper míticos que todos aquellos que no hayáis visto de estos que vamos a comentar es una cita obligada.
Efectivamente, así es. Esto es un especial de mis terrores favoritos, películas malditas de los oyentes, de ustedes, señores oyentes. Y acompañándote veo, Javi, nada más y nada menos que, bueno, no se piensen ustedes que hay más invitados, bueno, los que vienen podrían estar o no estar, seguramente estén en la mayoría de las pesadillas de ustedes, o incluso en las películas favoritas de ustedes. Está por aquí Michael Myers, está por aquí nuestro payaso de IT, además con globo incluido y tal, ¿no? Un poco de atrezzo que no viene nada mal. Esperemos, señores oyentes, que les guste esta iniciativa especial que hemos hecho para que disfruten estas fechas. Estamos deseando de escucharles a ustedes, porque esto es, como bien ha dicho Javi, una pequeña recopilación de los comentarios vuestros. Así que, Javi, ¿qué te parece? Bueno, aunque nos metamos ahora también a dar nuestras propias impresiones y a charlar un poquito de cine, que es para lo que nos hemos juntado, ¿no? ¿Qué te parece, Javi, si empezamos con el primero de los comentarios que nos han dejado los oyentes? Bueno, hay que decir que ha sido todo esto una iniciativa tuya, voluntad propia tuya, de acercarte un poco más hacia ellos y que nos dejen sus comentarios, ¿no?
Efectivamente. Bueno, hay que decir que todo ha tomado una deriva diferente conforme lo preparaba, porque mi idea era hacer un especial de títulos míticos. Lo que pasa es que muchos de ellos ya los tenemos hechos. Yo quería hacer como un especial títulos míticos para que, digamos, sean los títulos obligados para aquellos remakers que no hayan visto, ¿no? Luego decidí darle una vuelta y decidí que sean los propios oyentes los que nos dieran sus títulos, hacer una especie de atrapados en el videoclub con títulos nuevos. Pero al final me ha parecido mucho más interesante directamente que ellos sean los protagonistas, que ellos nos cuenten sus vivencias, que ellos no hablen de esas películas. Y creo que ha sido un éxito. Vamos a hablar de varias cositas. Además, quiero decir que, y con tu permiso, Juan Pablo, que todo ha sido gracias a todos los remakers que tenemos en un grupo especial de Telegram, que, bueno, la verdad que rápidamente muchos de ellos se han puesto en contacto conmigo para colaborar con nosotros, así que desde aquí os doy la gracia infinita siempre por vuestro apoyo, por vuestra colaboración, que siempre estáis ahí, que todos los días siempre hay un buenos días, siempre hay un comentario, siempre hay una vivencia. Y la verdad que ese grupo es una pasada, es de las mejores cosas que tiene este programa.
Tú fíjate lo importante que es, para esto están hechos los grupos y aprovechamos y las redes sociales para poder interactuar con todos vosotros, ¿no? Y aprovechamos ya pues para lanzaros, como siempre, un poco ese pequeño dardo envenenado para que entréis a ese grupito de Telegram, que siempre debajo de cada episodio, igual que debajo de este, la descripción, estará el enlace para todos aquellos que se atreven a llegar hasta el final de cada episodio o hasta el final de la lectura de cada episodio, ¿no? De la sinopsis de cada uno de ellos, se encuentran este enlace para entrar, ¿no? O todos aquellos que lo escuchan y saben dónde buscarlo. Estamos allí, pero no solo nosotros, sino vosotros, oyentes. Y gracias a ello, tenemos estos comentarios. Y el primero de ellos va a ser, Javi, ¿quién nos ha dejado su primera opinión por aquí? Que le mandemos un saludo.
Pues el primer colaborador, en este caso colaboradora, que además que hay que decir que fue de los primeros que rápidamente se puso en contacto conmigo para, bueno, pues para dejar sus impresiones, sus vivencias. Se hace llamar en Telegram Antarctic Selene, es súper amiga del programa, nos escribe mucho y bueno, pues ella quiere dejar su impresión sobre ciertos títulos malditos para ella.
Bueno, pues vamos a ver cuáles son las películas malditas de Antarctic Selene.
Makers, ¿qué tal? Pues yo de pequeña recuerdo las pelis de Freddy Krueger, que me daban muchísimo miedo por el tema de las cuchillas en la mano y de que se te metía en los sueños, porque hace al espectador, yo creo, muy vulnerable por el hecho de que una cosa tan simple como dormir se vuelve un peligro. Muchas veces yo veo películas de terror que a lo mejor son en el espacio o son en unos entornos en los que probablemente pues yo no estaré nunca, y no se me hacen tan empáticos como el simple hecho de dormir, y me daba mucho miedo. Y también recuerdo que cuando era más pequeña, cuando estaba en la película del exorcista, y nada más que aparecían esas escaleras, mis padres ya me mandaban a la cama y ponían los dos rombos, los tres rombos, no me acuerdo cuántos rombos tenía, y yo me iba a la cama. Lo que pasa que yo hacía trampa, porque el comedor da a un pasillo en mi casa y siempre me quedaba ahí asomada y veía la película. Así que esos son mis recuerdos. También recuerdo la película de Poltergeist con el payaso, que yo tenía un payaso en mi habitación muy parecido y me daba miedo. Ese payaso acabó en la basura. Y ya de películas un poco más recientes, que no son de los 80, el traumita que yo pasé con la película de Terrín, que precisamente el mismo día que la vi me tocó dormir en casa de una amiga, en el salón, con la tele delante, y no pude dormir. Y bueno, ya pues una va viendo muchas películas de miedo y no le dan tanto pánico, pero las he pasado. Así que nada, chicos, un saludo muy fuerte, os quiero un montón, sois maravillosos, y nada, Halloween siempre lo celebro de una manera muy especial porque es mi cumpleaños, y está súper bien porque al día siguiente siempre es fiesta y me puedo pegar una buena juerga. Un besito y felicidades por el programa, que lo estáis haciendo súper, súper bien.
Antarctic Selene, podríamos perfectamente ponerte el cumpleaños feliz, pero hemos decidido mejor, creo que, ahondar en tus más profundos miedos y ponerte este tema de pesadilla. No sabemos si desde ahora nos querrás más o nos tendrás un poquito más de miedo, pero seguro que lo sabrás apreciar. Bueno, la felicitamos, Antarctic Selene, ¿no, Javi?
Hombre, muchísimas felicidades. Espero que estés pasando un terrorífico día de Halloween / cumpleaños. Y oye, te voy a decir una cosa. qué gustazo sería para mí cumplir año la noche de Halloween.
Sería una maravilla.
Sería maravilloso. Sería, o sea, una fiesta de cumpleaños llena de calabazas y llena de películas de miedo.
Enorme, además prolongada en el tiempo, ¿no? Donde se fusiona el día y la noche, las almas que vienen, el cine de terror, seguramente tu tarta sería una calabaza. Aunque yo me puedo imaginar que de pequeña en Tardis Elena lo que le pondrían serían buñuelos o unas gachas con un poquito, unas velas para soplar, ¿no? Seguramente que alguna cosita de esa le han hecho y nos hubiera gustado a Tardis saberlo, seguramente cómo lo celebras, ¿no? Pero oye, sea como sea, seguro que disfrutando y viendo mucho terror, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, ha dejado aquí, Antarctic Selene ha dejado aquí cuatro títulos. Algunos de ellos ya hemos hecho su monográfico por aquí. Pero es cierto, Pesadilla en Elm Street, que es el primer título que aquí con nuestra amiga menciona. Ya lo comentamos en aquel día. Ayer precisamente me acordé que un amigo mío decía que Pesadilla en Elm Street es una de las películas que más miedo le dio de niño, porque decía que, claro, que él cuando veía una película de terror en la que, bueno, pues había un asesino, como pueda ser La Noche de Halloween o tal, ¿no? Decía que eso era algo que podía ocurrir en la vida real y que, por tanto, como bien dice Antarctic Selene, pues bueno, pues es algo que puede, como es algo como que puede ocurrir en la vida real, lo puedes palpar y no le causa tanto pavor como algo que es más esotérico, como pueda ser Freddy Krueger en este caso, algo que se escapa a nuestro concepto de realidad.
Y que es incontrolable. Aunque Freddy, hay que decir que daba muchísimo miedo, más que por esas cuchillas, como bien ha dicho Antarctic, esas cuchillas que eran escalofriantes, ¿no? Además yo las asemejaba, no sé si a ti te pasaba igual o no. Han cambiado muchas las cosas, pero antes cuando ibas al médico de pequeñito, todos los aparatos artilugios que tenía, todos eran metálicos. No había nada de PVC, ni nada de plástico, todo era de metal.
Qué cuando mal se rollo, ponía, ¿no?
El óculo este así grande de en la frente con su cinta, cuando echaban las jeringuillas en lo alto de esas escupideras de metal, ¡clac! Y caían ahí. Fíjate, daba para una película de terror, ¿eh? Cuando ibas al dentista.
Bueno, eso.
Que eso era, además, eso. Las sillas donde te subían y bajaban eran de metal con esas. Lo único que tenías un poco no era de metal, era el cuero que había alrededor de ellas, que era aún más fantasmagórico que esto cuando te hacías una radiografía de pequeño. Dios mío, eso. Y fíjate, las cuchillas me recordaban a mí un poco eso. Fíjate que veíamos Eduardo Manos Tijeras y no nos pasaba, ¿no? Uh-huh. Pero Freddy es que, aparte de esas cuchillas, tiene algo muy, muy, muy especial. Que es que entra en tus sueños.
Es que,
y todavía
claro,
la ciencia de los sueños y el conocimiento sobre lo que puede pasar es...
Eso es muy desconocido. Es desconocido. Es que es una cosa... Yo ya lo comentamos un poco por encima cuando hicimos el monográfico de Pesadilla en Elm Street, lo jodido, y perdónenme la expresión los nuestros oyentes, lo jodido de no poder dormir, si esto fuera real, de no poder dormir porque sabes que hay algo, un ente, una entidad que se te presenta en tus pesadillas y que acaba con tu vida. Y ya de por sí es duro no dormir, que lo experimentamos muchas veces en nuestro día a día, el dormir poco por nuestros quehaceres, por nuestras cosas. Imagínate que eso ocurriera de verdad.
Pues ya ves, pues... Ese es el miedo que tenías de pequeño, que al fin y al cabo, pues no sabes. Hoy en día podrías tener miedo si te paras a pensar, bueno, me puede pasar esto, lo otro, y al final terminas por no dormir. Pero de pequeño pensabas, ¿y si se aparece? ¿Y el hombre del saco? ¿Y será el coco? ¿Y será...? Uf... sumamente terrorífico, que es la típica pregunta que hacen todos los niños, cuando están viendo algo, ya no solo aquí, sino en la noticia.
Sí.
Podemos relacionarlo esto un poco al juego del calamar, que me viene muy bien a hablarlo, porque están todos preocupados con el juego del calamar. Yo soy de los que digo, porque han salido muchísimos estudios, que si por el aprendizaje vicario de ver el juego del calamar y tal, los niños hacen la misma conducta y pueden replicarla y tal. Y yo me pienso, ¿qué pasaría si un niño cuando se levanta a las 7 de la mañana antes de ir al colegio viera durante toda la hora del desayuno, toda la semana en bucle, como sucede realmente, los 20 minutos de telediario que echan todos los días? Porque todos los días son 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, la primera cadena 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, y las mismas noticias repetidas con noticias espeluznantes. Te pongo como ejemplo, sí, mi hija a mí me ha llegado a decir con una noticia que ha salido, papá, eso no puede pasar aquí, ¿verdad? Eso no nos pasa a nosotros, ¿verdad? Eso... Y... Bueno, aquí no nos puede pasar.
Es que claro.
Pero puede pasar que en los sueños se introduzca a alguien, no nos puede pasar.
¿Cuántas veces hemos visto cine de zombies, por ejemplo, sin ir más lejos, en el que se habla de una pandemia... Y yo mismo, sin ir más lejos, muchas veces he dicho, eso es muy fantástico, ¿no? ¿Cómo va a haber una pandemia que asole a todo el mundo y que todo el mundo tengamos que protegernos de alguna manera? Hombre, las películas, lógicamente, en el cine siempre las situaciones se van mucho más allá y están los típicos estos búnker y tal, bueno. Pero ha llegado una pandemia. Ya hemos vivido una pandemia y ahora se está hablando de algo así como un apagón mundial para 2025 y tal. ¿Tú sabes lo que podría suponer un apagón mundial en 2025? Bueno, eso sería más terrorífico que Freddy en una pesadilla.
El cambio climático. Bueno, lo del apagón es brutal. ¿Qué pasaría con tus cuentas bancarias? ¿Qué pasaría con tus apuntes de la universidad? ¿Qué pasaría con el todo
comercio,
eso?
¿Qué pasaría con el comercio?
¿Y
con
tu dinero,
todo?
Que son ahora mismo números en un banco. ¿Y tus fichas de salud? Y todo eso que está ahora mismo en... La nube, que no sabemos, la nube.
Terrorífico.
Yo voy a subir un cable allí, voy a subir el Everest, voy a echar un cable a las nubes, a ver si me descargo todos mis datos.
Coge tus cuentas y te las baja, porque eso sí que es terrorífico.
Oye, una cosa que ha dicho Antartis Selene, me ha parecido, de todo lo que has comentado, un detalle muy importante, ¿vale? Que cuando hablamos, hago referencia a payasos asesinos del espacio exterior que hablamos el otro día, ¿no? Siempre comentamos, pues, bueno, IT... estos payasos asesinos, comentamos esa muñeca de Annabelle, pero uno de los elementos, tiene razón, más terroríficos de esa película Poltergeist
es el payaso.
Es el payaso, que es un... Bueno, iba a decir un taco, pero saben ustedes que me gusta ser un poquito blanquito en esto, pero es acongojante totalmente.
Hombre. Yo creo que quizá una de las escenas más logradas de esa película, que ya la mencionamos el otro día un poco de pasada, hablando de Top Hooper, que comentaste lo de que la había sido rodada por Steven Spielberg y tal. Yo creo que uno de los momentos más terroríficos de esa película es el momento del payaso. Y como ya hemos comentado por aquí, el payaso es una figura que se ha convertido para los niños, y doy fe de ello por mis sobrinos, que le dan miedo los payasos. Se ha convertido en una figura totalmente terrorífica, y en esa película eso es absolutamente brutal.
Así es, así es. Oye, Javi, ¿qué te parece si seguimos al siguiente remaker y sobre todo a la siguiente película o películas malditas de los oyentes, ¿no? ¿De quién es el turno en esta ocasión?
Mira, el siguiente remaker que nos deja su comentario, yo creo que ya no le hace falta presentación. Él se va a presentar solo con su pedazo de comentario. Y además lo hemos tenido ya por aquí en un par de ocasiones, porque estuvo con nosotros hablando sobre Karate Kid y sobre El Trueno Azul. Y es un gran amigo de este programa, el señor Juan Vicente. Y nos deja su comentario con anécdota incluso de cuando era niño y su padre lo llevaba al cine.
Cuando era niño, Juan. Bueno, eso quiero oírlo. Tengo ganas de oírlo. Venga, vamos a por ello.
Pues muy buenas, remakers. Es un placer estar aquí en este gran programa que vais a sacar ahora con motivo de Halloween. Con el audio que os mando para contaros alguna experiencia que haya tenido con alguna película de terror. Bueno, mi primera experiencia con el cine de terror que yo recuerdo de ir al cine, pues fue viendo Tiburón, que no tendría yo muchos años porque, bueno, no la vería el año del estreno, evidentemente, porque la vi aquí en Baeza y me llevó mi padre al cine, que eran otros tiempos y no había tanta corrección post-turismo como hay ahora y no pasaba nada. Pero sí la vería con una edad de, yo qué sé, 6, 7 años. Y bueno, a mí la verdad es que desde siempre me ha dado mucho terror, mucho miedo. He sido muy cagón, sigo siendo muy cagón. Y la sangre y todas esas cosas no me gustaban y me daba mucho terror. No me gustaba ver películas de este tipo. Vamos, con decir que Conan el Bárbaro no la vi en su día en cine pudiendo ir, pudiendo verla, porque la verdad es que me aterraba ver toda la sangre que decían, buah, aquí cortan cabezas, descuartizan gente, buah, yo eso no lo puedo ver. Bueno, esa la vi yo un poco más mayor, pero en fin, que estoy divagando. Mi primera experiencia es Tiburón, ¿vale? Y yo recuerdo de ir al cine y estuve más de la mitad de la película con las manos puestas en los ojos. Por lo menos los ratos en los que empezaba la música aquí, que iba a salir el tiburón, empezaba la gente a gritar, y entonces pues yo me ponía la mano, y ya cuando dejaba a la gente de gritar, quitaba la mano de la cara, y siempre me ha pasado, vamos, me acuerdo perfectamente, quitaba la mano, la pierna cayendo en el agua, la otra escena de la cabeza que sale de la barca, y bueno, pues bueno, fatal. Las primeras noches después de ver esa película, pues fatal, fatal. Y esa es mi primera experiencia que recuerdo. Y luego, pues la década de los 80, pues ya veías muchas películas, muchos slasher, Viernes 13, otras películas así de ese tipo. Pero vi en vídeo El Exorcista, que para a mí es un peliculón y me sigue pareciendo una de las películas más terroríficas de la historia del cine. Y lo pasé muy mal, porque yo la vi en vídeo. Y sería por esos años, claro. Evidentemente, aunque no es de los 80. La película esta, que a mi padre le gustaba mucho el cine de terror, la alquilábamos, la veíamos. Pero que yo estas cosas que me las creía de verdad, vamos, que yo las veía y digo, está pasando. Y estoy hablando de una edad que ya era entre los 15 y los 19 años, que no era un crío. Y poco más, lo último que puedo contar, no hace tanto, de los años 90, que compré unas películas en el kiosco de estas que venían dos por el precio de una y luego la colección se alargaba y las películas eran más caras. Y las películas que compré fueron la del barco fantasma, que no es tampoco que sea muy terrorífica, pero bueno, a mí lo vi en el cine y me gustó. Y venía con la película esta japonesa de La Maldición, que no la había visto, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues la vi, la empecé a ver y vamos, no la he visto. O sea, veía de 10 minutos en 15 minutos porque la pava esa que se aparece en la cama con el chiquillo, eso, qué mal rollo. El chiquillo ese con los ojos así negros, pues bueno, vamos. Ya te digo, la fui viendo día a día, veía un trozo, luego otro trozo, y me queda un cuarto de hora de película, creo yo más o menos, que la verdad que no tengo ganas de retomar, ni creo que lo vaya a retomar. Pero es curioso esto que digo porque un día, no hace mucho, me dice mi hija, a ver si me deja una película de terror que sea buena, que sea chunga, que sea... Y digo, bueno, pues me acordé de esta, digo, toma, te vas a cagar, ahí la tienes. O sea, que luego la vio con la... Vamos, creía yo que la había visto con la amiga y cuando le pregunté me dijo, pero si esta película la hemos quitado, si esto es un cachondeo, esto da risa. Digo, madre mía, cómo quema las neuronas Maluma y toda esta gente. Bueno, que también yo es que soy un poco exagerado. Y ya está, poco más. Que si os digo, la mejor película para mí de terror de los años 80, yo siempre lo digo con todo el mundo, con los amigos, con gente que me pregunta... Para mí es la película de John Carpenter, La Cosa. Que esto es un poco tópico porque es una película que yo creo que aquí todos le tenemos seguro mucho cariño. Es otro titulazo de esos de Videoclub, que yo la primera vez que la vi pues me quedé flipado y aterrorizado de la escena de la cabeza, pero no la de la cabeza de las patas de araña, sino la que se eleva por encima de ese mostrador con esos dientes y esos ojos fijándose. Creo que estaba mirando a Kurt Russell, y además que eso lo veo, lo intento ver todos los años y me sigue dando terror. Y ese monstruo que es como si poseyera a las personas, que las destruye, hace la copia. Bueno, una película impresionante y creo que es una de las mejores películas del género y para mí desde luego la mejor película de terror de la década de los 80. Y nada más, chavalotes, muchísimas gracias por permitirme enviar este audio y un gran saludo a todos los remakers que os pasáis por aquí, escucháis este fantástico programa. Y un gran saludo también a ese fabuloso grupo de Telegram, del que soy un privilegiado por estar. y os deseo que tengáis un feliz Halloween y un besazo muy grande, pandilla. Venga, hasta luego.
Juan, desde luego has mencionado títulos que son imprescindibles. Fíjate que al principio iba a ponerte la banda sonora al terminar de Tiburón, ¿no? Pero cuando has mencionado The Thing, y como la película, la mejor película de terror, no he tenido más remedio que ponerla a nuestros pies, o mejor dicho, nosotros a los pies de ella. Uh-huh. Imprescindible, y estoy totalmente de acuerdo contigo en esta elección tan maravillosa que has hecho de títulos. Pero no más maravillosa que, desde luego, las anécdotas que nos has contado. Muy grande, Juan, ¿eh? Muy grande. Ver la película de La Maldición de 15 en 15 minutos, hay que decir que es una película que acongoja, de verdad.
Joder, que sea acongoja.
Y que yo creo que a tu hija, me vas a perdonar, tienes que llevar a terapia para disfrutar de verdad de las cosas y bueno, y para desintoxicarse un poquito, pues de esas influencias del cine actual, de cantantes actuales, de influencers actuales y de la sociedad y el mundo actual, ¿eh? Porque decir, por favor, que esa película no da miedo, y entonces, ¿qué le da miedo a ella, Javi? ¿Qué le podría dar miedo a su hija?
Yo no lo entiendo, y no me quiero extender mucho porque es un título que se nos escapa un poco a nuestras fechas, ¿no? Pero no me quiero extender mucho, pero yo vi La Maldición ya granaico, como dice mi abuela, que ya estaba granaico, y yo me acojoné vivo, ¿eh? La edición japonesa, o sea, la versión original, la película original, la japonesa, acojona, pero ya no solamente que acojone por escenas o por imágenes muy explícitas, sino es una película tan mal rollera que yo estaba viéndola solo en mi casa una noche y te juro que no hacía nada más que dar las luces porque me dio mucho miedo, ¿eh? Uh-huh. O sea, lleva Juan toda la razón del mundo. Si a su hija esto le dio risa, yo no sé ya qué puede asustar a esta chica, a esta gente.
Yo me acuerdo que esta película la vi en una casa rural, tío. En una casa rural. Joder. Lo típico, justo en el momento del estreno, yo no había oído ni siquiera hablar de ella. Yo te puedo decir que había un momento de mi vida en el que yo no veía cine de terror. Tengo que reconocerlo, yo de pequeño no vi mucho cine de terror. A mí me daba miedo, el cine de terror era para dar miedo. Y era un niño susceptible a ello, y me daba terror, y no lo veía. Mira, los temas paranormales siempre me han dado... Bueno, hoy en día los veo, me gustan y tal, pero siempre me han dado cierto reparo, cierto temor. No tengo vergüenza de decirlo, de confesarlo, porque creo que es algo incluso bueno, ¿no? Algo adecuado. Uh-huh. Es decir, que eso te da pavor. No pasa nada en absoluto. Pero ese día fue una encerrona, chimenea encendida.
Te podían haber cascado Evil Dead.
Ya ves, casa en mitad del campo.
Joder.
Eso hubiera sido ya la leche. Casa en mitad del campo. Tres parejas que estábamos y el típico chico que llega, tío, yo es que tengo un montón de películas aquí descargadas. En CD, no sé qué, no sé cuánto.
¿Cómo que el típico tío que llega? ¿Que no era de vuestra bandilla?
No, que estaba allí. Ah, pero vale,
que tiene
un montón de películas y tal. Y,
vale.
Bueno, pues vamos a ver una de terror, esto, lo otro. Claro. Yo no sabía ni que existía esta película en principio, ¿no? No me interesaba el terror. Cuando la puso, ¡buf! ¡Qué mal rollo! Allí sí, con sí, la manta, sí. Tapándote, como dice Juan, tapándote los ojos, sin poder verla, un susto. Pero ¿sabes qué pasó? Que la vi y dije, joder, si yo puedo con esta película, puedo ya
desde luego, si puedo con
cualquiera. Y todo el remate de eso al final fue, fíjate lo que te voy a contar, cuando nos vamos por la noche a dormir, y yo estaba con mi mujer, que entonces era mi novia y tal, y yo veo que nos dejan la habitación más chula para dormir.
Malo.
Fíjate lo que te voy a contar. Digo, joder, digo, tía, digo, mira qué habitación han dejado esta noche aquí. Digo, ¿por qué se meten ellos? Digo, nos dejan la cama de matrimonio aquí a nosotros. Ellos duermen en el sofá, esto, lo otro, por... Bueno, yo no lo pienso, ya está. Me meto allí a dormir, y claro, al día siguiente, no pasa nada de tal, cuando pregunto, Digo, oye, ¿por qué anoche? ¿Por qué no dejaste esa cama para dormir tan chulo, ese dormitorio? Digo, otras veces nos matamos aquí por
elegir la cama.
Por elegir. Dice, no, es que no te queríamos decir nada, tío, pero dice, es que hace unos años, dice, justamente en ese dormitorio, en las vigas de madera que hay arriba, se ahorcó un tío. Digo, joder, digo, ¿me lo dices ahora, hijo de la grandísima pi? Así que fíjate, menuda experiencia. Si ese día vi la maldición y dormí en el mismo sitio donde se ahorcó un tío, creo ya, que ya
ha superado todo.
Ha sido una sesión de choque,
¿y tuviste...
de exposición no progresiva, sino de impacto total.
¿Se te apareció por casualidad allí alguien?
¿Qué va? Todo eso... Cuando se aparece la gente, se aparece en tu mente. Son imaginaciones,
¿tú crees que
tonterías.
Nunca se ha aparecido nada a nadie?
Hombre, sí, el Señor se le ha aparecido a la gente y se apareció después de morir, cuando resucitó. Sí, claro que sí.
Bien, bien, ¿no? Me parece bien.
¿Tú te refieres a cosas esotéricas?
Sí, esotéricas, sí. ¿Alguien te ha... ¿Tú lo has vivido o alguien que te haya contado...?
No me lo planteo más allá de la mínima curiosidad de estar informado y ver cómo la gente maneja ese tipo de información. Por ejemplo, en programas como Los Amigos de Ecos de lo Remoto, que lo hacen fenomenal, cómo cuentan las historias, siempre ellos, desde el máximo respeto... Te dejan siempre la duda de si es real o no es real y de que saques tus propias conclusiones. Yo lo escucho y ya no saco conclusiones, sino que me lo tomo lo que escucho como si estuviera viviendo una película de terror y luego intento desconectar.
La verdad es que es la mejor forma muchas veces de tomarte las cosas, ¿no? Este tipo de fenómenos paranormales. Yo, una vez en Polonia, precisamente...
¿Viste algo? ¿Tú sí crees que...?
No, a mí me pasó una cosa... que nunca, la verdad que nunca me paro a pensar en ello porque me da un poco de miedo, pero a mí sí me pasó una cosa visitando un cementerio militar. Uh-huh. Allí hay personas enterradas que participaron en la Segunda Guerra Mundial y tal. Y parado en una tumba que no recuerdo el porqué me llamó la atención, yo tengo la sensación fehaciente de que alguien me tocó en el hombro.
Joder.
Allí no había nadie, a mi alrededor no había nadie.
¿Pero fuiste tú solo al cementerio?
No, había un grupo, pero al lado mía, precisamente en ese instante, no había nadie. Porque, no sé, me llamó la atención una lápida, que además tengo apuntado incluso porque luego volví al tiempo, pero ya no pasó nada. Volví al tiempo, tengo apuntado en casa el nombre del entiendo que del soldado que yace allí. Y ya te digo, me llamó la atención la lápida, estaba allí contemplándola y de repente noté como si alguien me llamara así al hombro, que además es una sensación, yo no sé si tú alguna vez la has experimentado, pero es una sensación que he experimentado varias veces. Uh-huh. No sé si esto ya es producto de mi imaginación, si realmente sucede, no lo sé.
Yo lo máximo que he experimentado es la sensación de que parece que te está vibrando el móvil y no te vibra en verdad. ¿Tú es nunca has tenido eso?
Es difícil, porque yo normalmente tengo la sensación de que me vibra el móvil y realmente está vibrando, o sea.
Continúa, que estaba súper interesante.
Simplemente es algo que vivo a diario en casa. En más de una ocasión me ha ocurrido que
estás
estudiando...
¿Estás diciendo que alguien te acompaña?
Oye, hablan mucho de... ¿No hay por ahí
una
teoría
que estamos
que
aquí
hablan...
Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, y el que te acompaña, cinco. Es decir, tú, yo, Michael Mayer,
Pennywise,
y el que te está tocando ahora mismo en la espalda.
Pero es que hay una teoría que dicen que cada uno de nosotros... Tenemos un ángel, lo llaman el ángel de la guarda, el ángel de la guarda que está justo, siempre te acompaña para todo. Uh-huh. Son cosas que se cuentan, leyendas, historias.
Sí, sí.
Yo, ya te digo, yo quizá los dos, tres fenómenos paranormales que he tenido, por desgracia lo voy a decir porque me ha dado miedo, que he vivido, uno de ellos ha sido este, ¿no? El estar estudiando. ¿No te pasa nunca estar estudiando, estás concentrado, inmerso en la lectura o en un libro o en algo? Y sentir que te respiran en el oído. Y hacer así, miras para atrás y no hay nadie. Me ha pasado varias veces.
Pues tengo que decirte que no, tío.
Me ha pasado varias veces.
Tengo que decirte que no y que puede que realmente no estemos solos ahora aquí. O que tú seas más susceptible a tu ángel de la guarda. Si es que es un ángel, ¿no?
Hombre, espero que sea un ángel, que no sea otra cosa.
Ya saben ustedes, señores, oyentes estén en un cementerio de Polonia o no, estén en su casa o no, ahora mismo tengan cuidado si alguien hace esto a su oído. Qué escalofríos, Javi.
Se me eriza
seguimos.
Un poquito la piel. Seguimos.
Que tenemos más comentarios. ¿De quién es el turno que nos hable de su película maldita?
Pues mira, me hace mucha ilusión poner el siguiente comentario porque viene de un compañero de trabajo, el cual es, de hecho por él, fan aférrimo del programa, desde que le tuve que descargar, el pobre hombre, le tuve que descargar la aplicación. Le dije, mira, tú te
la descargaste.
Vamos, es que vamos a hacer, las tecnologías no las llevamos igual de bien. Yo tampoco llevo bien las tecnologías actuales, yo me llevo bien un poco con lo anterior. Bueno, pues a este señor, a Juanjo Montes, le descargué la aplicación de iVoox, le dije, bueno, que aquí tiene los episodios y tal, y desde entonces, siempre que viene y que se va del trabajo, siempre lo veo con sus auriculares, con su móvil, y siempre que llega me dice, ¿y esta semana qué grabáis? Así que...
Como si siguiéramos grabando por semanas, ¿eh? Uh-huh. Madre mía, qué palizón. Bueno, Juanjo, no te preocupes, son cada 15 días, pero yo te entiendo. Tienes, no sé si te has escuchado ya, los más de 200 episodios que tenemos, ¿no? Pero es una pena que con tantos episodios te hayamos saludado por primera vez hoy, ¿vale? Un abrazo muy fuerte, Juanjo, un abrazo muy fuerte. Y oye, a ver si un día te lo traes al programa, ¿no?
Él tiene ganas de que hagamos una película. Él le gusta el cine español. Uh-huh. Y tiene ganas de cagar una película que, por cierto, no la he visto todavía, pero la tengo descargada, y es El Crack.
El Crack me mola muchísimo a mí,
y
esa película.
Y de hecho me estuvo poniendo hace poco...
Sí,
me estuvo poniendo hace poco escena y tal de la película y me la apunto
porque me parece una terrorífica y adecuada opción. Bueno, pues vamos a escuchar el comentario de Juanjo Montes.
Buenas tardes. Me ha pedido mi amigo Javi que le hable de mi experiencia como cinéfilo en cuanto a las películas de miedo. Yo no soy ningún cinéfilo, ni me gusta lo que me gusta y nada más. Pero bueno, tengo aquí unas cuantas películas que han marcado mi gusto sobre el cine. Y hablo películas de miedo, obviamente, que es el género que más me gusta. Por ejemplo, voy a decir una retahíla de nombres, que son todos muy conocidos, pero son los que realmente me importan como tales, porque he visto, después de todo esto, he visto muchísimas películas de miedo. Yo estoy en una plataforma de estas que se ven pelis, Netflix, ¿no? Y entonces, por muchas películas de miedo que veo, ninguna es más. Fijaros, yo veo una peli de miedo y tardo a lo mejor en ver otra 15 días o 7 días en función del trabajo y de la posibilidad que tenga de hacerlo, y resulta que no me acuerdo de los títulos. O sea, que me pregunto, ¿esta peli la he visto? Pues no lo sé, y es que no me marcan, ninguna de las que veo no me marcan. O sea, algunas veces pongo la misma peli con 15 días de diferencia y hasta que no veo realmente las imágenes, pues no me doy cuenta que ya las he visto, porque es que los títulos no me dicen nada, porque no las considero tan buenas, o por lo menos a mí no me impresionan como películas de miedo. Pero voy a decir, por ejemplo, las películas que más me han gustado y me han marcado, que son las clásicas, las que casi todos sabemos, ¿no? Psicosis, por ejemplo, ¿no? La Semilla del Diablo, El Exorcista, esas son las más antiguas, también Tiburón. Luego, claro, Alien, El Octavo Pasajero, La Noche de... que las tengo aquí apuntadas. La Noche de Halloween, por supuesto. Una que vi, La Última Casa a la Izquierda, donde había más sangre que miedo, pero bueno, Al Final de la Escalera, El Resplandor, Scream, el payaso Hit, ¿no? Todos flotan aquí dentro, ¿no? Y la de las que últimamente más me han impresionado ha sido esa de No respires. Esa me ha impresionado bastante. Esa sí que me ha dado miedo realmente, ¿no? Y bueno, una anécdota de la película que yo quiero recordar que tenía sobre 20 años, algo más joven, que la vi estrenar ahí en el cine de Arimel, iba yo con mi novia, entonces ahora mi mujer, ¿no? Y fui a ver Viernes 13. Entonces estuve viendo la peli, estuve acojonado toda la película, mi novia no paraba de apretarme la mano porque estaba tan acojonada como yo. Y resulta que a mitad de la película, pues me tuve que ir a hacer pis. Cuando más miedo había, me voy a hacer pis, ¿no? Y estando allí en el baño, aquello era el cine de Arimel, que tenía ya un montón de años y aquello estaba todo cochambroso, y me meto en el baño y entro en el baño, y cuando voy a buscarme el apéndice, porque no me lo encontraba del miedo que estaba pasando, sentí dentro del cuarto de baño donde se hacen aguas mayores, pues mira, la Virgen. Yo no sé si he corrido las escaleras para arriba tan deprisa en toda mi vida, pero fue tremendo, me pegué un susto. No sé, parece ser que había un señor que tenía cierta dificultad para evacuar, y me pegué un susto de muerte, pero de muerte. Salí corriendo la escalera arriba, iba temblando. Y bueno, y luego ya al terminar la peli, lo que más me impresiona, aparte de la cagadera que me había dado ese señor, que no sé quién era, porque no lo vi ni entrar ni salir, fue cuando están en el lago, ¿no? Está esa señorita, no recuerdo bien, está en el lago, en la barca, todo muy tranquilito, muy tranquilito, muy tranquilito. Y sale un señor o un chico joven, ¿no?, en estado de putrefacción, y la coge y la manda para abajo, ¿no? La coge, la abraza y la tira para abajo al lago. Ese momento, no sé, para mí, ¿eh?, es el momento que más me ha marcado en cuanto a eso. ¿Por qué? Pues porque lo vi con, no sé si tenía 18 o 19 años cuando vi la peli esa. Fue antes de irme a la mili. Luego El Exorcista también tiene muchas cosas que contar, pero claro, ya la vi ya mayor, ya El Exorcista, no sé si tenía una de las reposiciones que hubo en el cine Cervantes, ya pues no sé, tenía yo 40 años o 30 y tantos, o ya era mayor, ya no me impresionaba tanto, pero esa imagen del ser putrefacto, de ese chico putrefacto, a abrazar a aquella chica y tirarla para abajo al lago, me acojonó ya del todo, ya lo estaba. Ese señor que no conseguía evacuar y que hizo tanta fuerza y tanto ruido me llevó a la desesperación del miedo que pasé. Esa es mi experiencia, compañeros. Gracias por escucharme.
Aunque yo creo realmente, Juanjo, que más que aquella experiencia o Viernes 13, lo de ir a la mili, eso sí que daba miedo. Seguro que Juanjo tiene un montón de historias terroríficas de verdad, pero terroríficas de verdad de esas de la mili, ¿eh?
De esas tiene que tener seguro varias, porque además Juanjo es una persona que le gusta muchísimo contar historias, contar anécdotas, y tiene cosas súper chulas y otras súper acojonantes. O sea que a ver si consigo más comentarios de él que hable con qué nosotros, bueno. Porque es genial, mi compañero es genial.
Bueno, me parece un crack, ¿eh? Me parece que la historia que me ha contado es espectacular. Yo hubiera salido por patas, pero totalmente de ese cine lúgubre, ya en la Swan, ¿no? Como es esta. Bueno, ha hecho el de Arimelia.
Y yo nunca jamás yo no lo he visto nunca como cine, ¿eh?
Sí.
Yo, para mí siempre ha sido teatro.
Después
nunca.
De la rehabilitación que le hicieron y
correcto,
tal.
Correcto, ni la Swan. Yo creo que sí, en los cines más antiguos que ya, por desgracia, no existen, que son Avenida y Cervantes, que eso sí he llegado a conocerlo. Pero a Swan y Darimelia, tiene que ser eso increíble, ¿eh?
Pero bueno, ha sido muy grande la experiencia, ¿eh?
Hombre, yo te digo una cosa, yo estoy viendo El Exorcista, que la vi en cine y es de las películas que más miedo me causó, y yo voy al baño y me encuentro eso, y yo también me acojono. Aquí nos reímos del momento, pero realmente eso te pasa y da miedo, ¿eh?
Sí, 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 pero es que esto ha sido un comentario de... No ha sido terrorífico, ha sido terroríficamente
divertido,
que es diferente. Muy grande, muy grande. Hay que ver, ¿no? Un poco para lo que era respuesta humana también, para un poco evitar el terror, usar un poco el humor, como es necesario aquí en este caso. Uh-huh. Y cómo uno... sin ver, que fue lo que le pasó, sin ver, se acongoja totalmente.
El poder de la sugestión.
Efectivamente.
El poder de la sugestión lo que hace. Muchas veces a lo mejor acabamos de ver una película que nos ha causado un poco de sugestión, por la razón que sea. Y cualquier nimiez, cualquier tontería, te da miedo.
Oye, yo tengo que reconocer una cosa. Para mí Viernes 13 no es de mis películas favoritas de terror. Para mí es una película que se me queda un poquito cortita. Yo sé que hay muchas partes que luego casi que es una película ya de culto, pero le veo muchísimos, que está Kevin Bacon por ahí y tal, pero lo veo muchísimas taras a esta película. El final puede ser de lo que más asuste, efectivamente.
No, el final fue acojonante.
Pero es el recuerdo de eso, ¿no? Que sí, la historia ya de los... Se ha convertido también en un tema recurrente, los campamentos terroríficos de terror, que pase eso y tal. Fíjate la versión que han sacado, la serie esta de Netflix, bueno, una especie de serie, continuación de films de terror situados en distintas épocas de la vida. Tienen una basada en la final del año 70, otra me parece en el 2000, con jóvenes, adolescentes, todo de la época, y concretamente la de los 80. Seguro que los oyentes saben a la que me refiero, no me acuerdo del nombre.
Creo que está hablando de La Calle del Terror.
La Calle del Terror. Me pasa como Juanjo, que es cierto que no me acuerdo del nombre luego de las películas.
Es cierto, tantas
películas que no te acuerdas. Las películas no dejan tanta huella como antiguamente para recordarte ese nombre. Ahora son todas nombres fritos de refritos de películas originales, antiguas, claro. Y tal, que ya no tienen esa importancia ni simbolismo en sí mismo ese nombre. Entonces esta historia de la calle 13, calle 13 es, sí, ¿verdad?
La calle del terror,
la calle del terror, perdón. Son historias que en el episodio basado en los años 80, creo que está basado en un campamento parecido al Viernes 13. Pero sin embargo, a mí no me cautiva. Javi, ¿a ti sí?
A ver, La Calle del Terror, ese producto como tal, a mí no me ha llamado mucho la atención. De hecho, he visto la parte 1 y la parte 2, me queda la 3 y me está costando mucho ver la parte 3 porque no me está cautivando mucho el programa, pero las películas. Pero es cierto que hay ciertos títulos, sobre todo el género slasher, yo creo, ahora parece que está viendo, no sé si está de acuerdo conmigo, que está viendo una especie o un intento de resurrección del género, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, para este Halloween en Netflix han estrenado 2, 3, 4 títulos, todo es slasher. Todo es slasher. Es un título complicado, es un título que bajo mi gusto es muy hijo de su época. Yo creo que finales de los 70 y los 80, pues el slasher se convirtió en el género revulsivo del terror, y hay muchísimos títulos como tal que representan al género, y que hoy por hoy las películas las vemos sin más lejos. Tú mismo, cuando preparamos la noche de Halloween, tú mismo me llegaste a preguntar fuera de micro: oye, ¿tanto te gusta la noche de Halloween? Porque no me parece que sea para tanto. Pero no era el único, me lo ha dicho muchísima gente: oye, ¿cómo que te gusta tanto la noche de Halloween? Si realmente la noche de Halloween no tiene nada, no tiene miedo, no tiene sangre, no tiene... No sé, yo creo que son títulos que surgieron en su momento. Viernes 13, hecha con dos duros, que ojalá algún día la toquemos por aquí, porque la verdad que es una saga que me encanta. No porque cause terror, sino porque las disfruto muchísimo viéndolas. Yo disfruto muchísimo con ellas. Pero bueno, ya lo comentaremos. Pero una película que se hizo con dos duros, que venía a rebufo de la noche de Halloween, que incluso está metido por ahí Wes Craven con Sean Cunningham, que se pusieron de acuerdo y tuvo que pedir, porque es que la película no salía y finalmente salió. Pero es que al final Viernes 13, en los años 80, se convirtió en una saga icónica. Y de hecho, ahí está, me parece que son 10, 12 películas, el crossover este que hay con Freddy Krueger, hay una de 2009 que ha sido la última.
¿Y qué se ha estrenado en esta fecha aparte de Halloween de Slasher?
Mira, la última que he visto se llama Hay Alguien en Tu Casa. Está en Netflix, es lo último que he visto, es Slasher. Y sinceramente, empieza bien, pero es que no sé, es que al final tengo un problema con el slasher, y es que no sacamos nada nuevo. No hay nadie que haya dado con la tecla de decir, voy a darle una vuelta de tuerca a esto.
Es un tío detrás de la gente con un cuchillo.
Sí, pero por ejemplo, Scream también es un slasher, y en los 90 Wes Craven supo darle una vueltita de tuerca.
Ya, lo que pasa es que Scream, por ejemplo, para mí no es un producto tan perfecto como dice la gente.
No digo que sea perfecto. Por lo menos le dio una vuelta de tuerca.
A mí nunca me ha resultado un producto serio Scream. Nunca me ha resultado un producto terrorífico. Y nunca, mira, el otro día, por ejemplo, me quedé helado, me gustó más. Acuérdate de ese lo que hiciste el último verano. Lo han sacado en serie.
Correcto, creo que en Amazon.
Es serie. Sí. Y han aprovechado ese producto para hacerlo serie, porque saben que no pueden quizá explotarlo más de otra forma, porque sacaron dos. Y esa película, sin embargo, me gustó un poco más. Y te voy a decir por qué, que quizás es el problema del slasher, ¿no? El slasher más redondo que hay, sin duda alguna, es La Noche de Halloween. Entiendo que te guste un montón, pero el tema es que fue en el momento, pero además que combina dos cosas a la perfección del terror. Fue la unión perfecta entre los años 70 y los años 80. ¿Qué sucedía? El cine de terror de los años 70 no mostraba nada. Era su gestión toda, jugando con la cámara y la descripción narrativa de la cámara y con objetos.
Bueno, exceptuando Matanza de Texas, bueno, que la comentamos el otro día, pero bueno, sí.
Pero por norma general.
Sí.
Pero sin embargo, Halloween empezaba a mostrar, pero seguía manteniendo todavía esa incertidumbre, ese halo de suspensión. De suspense. Cuando llega el resto de películas de los 80, los 80 es mostrar.
El título mucho más explícito. Mostrar.
Y sí, cuando llega ya el slasher a su zenith, ¿no? Que ya luego desaparece y ahora, como tú dices, están volviendo a otra vez a surgir, vuelve a ser mostrar. ¿Qué pasa con las últimas de Halloween? A mí no me pueden enganchar la última de Halloween, no. Porque muestran. ¿Y qué pasa con esta de la calle de terror? Muestra. Yo echo de menos ese cine del 70, por ejemplo, para mí un cine brutal que bebe mucho de eso es esta película de It Follow, que fue una revolución en su momento.
Eso fue muy buena.
Sin ver nada.
Fue buena.
Yo quiero que de verdad me permitan a mí hacerme mi idea mental en el cine de terror justo en el momento, sin ver lo desconocido. ¿Cuál es la mezcla perfecta de eso, que por eso nos gusta tantísimo? El exorcista muestra, pero a la misma vez es tan sumamente poderoso el bicho que hay ahí detrás, por decirlo así, que interactúa sin verle a él, sino a través de una...
A través de la niña.
De la niña, claro. Y no lo ves.
Ay, claro.
Entonces es... ¡Buf! Ya él no va así. Más. Y eso es lo que pasa con el terror. El terror es muy difícil por tener que jugar con la psicología de la gente, ¿no? Eso es lo que yo creo, el problema que veo, no sé.
Sí. Y además, ya te digo, si es que... Como dice mucha gente, es que está todo inventado. Bueno, está todo inventado y no. Está todo inventado y no. El género slasher, pues vamos a darle una vuelta, como tú dices. Un asesino, por ejemplo, en primera persona, y que tú mismo te imagines pues la apariencia de esa persona y que te lo muestren al final. Por ejemplo, el otro día, hablando del misterio de Salem Lot, realmente el vampiro te lo muestran al final de la película.
Cierto.
Pero hasta entonces está cometiendo ciertos crímenes y tú no lo estás viendo. Y eso permite que ese producto quede en tu imaginación y tú imagines qué es lo que pueda ser. Oye, pues eso también da miedo, ¿no?
Pues sí.
No sé, hay que buscar la fórmula, hay que intentar dar un poco con la tecla para cambiar un poco eso, ¿no? Pero bueno.
Oye, vamos a intentar que no queden los siguientes comentarios de los oyentes en nuestra imaginación y lo imaginemos como son, y vamos a escucharlos, creo yo, ¿no? Que nos ponemos aquí a hablar tú y yo, lógicamente.
Y divagamos.
Porque disfrutamos. Se nos ha olvidado echarnos un café o algo, Javi, traernos los buñuelos. El año pasado hubo buñuelos cuando hicimos Misery. Se los trajo Óscar, me parece. Bueno, en fin, lo echamos de menos. Óscar, ¿cuándo vas a volver? Porfa. Creo que luego tengo un programa que grabo contigo, ¿no? Sí, estás por ahí, sí. ¿Cuál es el siguiente audio que vamos a escuchar, Javi? ¿De quién?
Bueno, pues continuamos y vamos a hablar con otro amigo de la casa, con Juanma, que también nos deja su comentario. Creo que fue el primero que se animó a dejarme su comentario. Olé, y yo olé, se lo Juanma. Agradezco enormemente. Y nada, vamos a escucharlo porque dice un par de cositas interesantes.
Hola, Remakers, ¿qué tal estáis? Pues seguramente yo coincido con muchos y muchas de vosotras en mis momentos más aterradores. La primera vez que yo realmente pasé un miedo atroz fue cuando estrenaron en Televisión Española El misterio de Salem Slot. Yo creo que esa escena en la que el niño aparece en la ventana, empieza a dar golpecitos con esa niebla y esos ojos, fue crucial para el canguelo de más de uno de nosotros y de nosotras. Posteriormente, unos añitos más tarde, vi, me parece que en el programa Noche de Lobos, la película Fantasma, de Don Coscarelli. Y ver al hombre alto, ese villano con esos andares, llevando un ataúd con solo un brazo hacia el coche fúnebre, y luego ver por esos pasillos que aparecían unas bolas con pinchos y con cuchillas, me acompañó en un montón de noches pasándolo muy, muy, muy mal. Por decir algo más, por ejemplo, mi hermana, que es un poquito más mayor que yo, recuerda haber visto Pesadilla en Elm Street, y desde el momento en el que Nancy está bañándose y aparecen las cuchillas por entre sus piernas, ahí mi hermana decidió que ya nunca más iba a bañar, solo se iba a duchar. Supongo que mis padres se alegrarían bastante por el tema del gasto del agua, pero mi hermana no se alegró nada de nada. Y nada, estas son mis anécdotas. Y muchas gracias por vuestro curro, me entretiene muchísimo, y nada, tenéis un día de mi parte en cada programa.
El comentario de Juanma, la maldita fotografía, que es como lo podéis encontrar todos en Twitter y como aparece también en nuestro Telegram. Me imagino que estarás contento por el episodio que hemos subido. Bueno, he subido hace cuestión de un par de horitas ese especial Silent Slot, casi 4 horas, donde desgranamos totalmente novela, película, Quimverso, el escritor, guión, dirección, el mal, el bien, Nosferatu, Drácula, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me sale ya Silent Slot por las orejas. Me gustaba mucho y creo que empiezo a aborrecerlo, ¿no? Pero bueno, veo que también es una de tus películas más pasionales, ¿no, Juanma? Pero me has dejado, tengo que decirlo, loco. Muy loco con eso de que tu hermana no se baña, sino que se ducha, ¿no? ¿Desde cuándo hace esto? ¿Qué edad tiene ya tu hermana? Cuéntame, ¿no? ¿Con qué edad vio esa película? Me tenías que haber contado algo más, ¿no? Madre mía, qué momento, ¿no? Es muy normal nosotros decir, veíamos esas películas en esa época, chicos y tal, pero oye, era muy raro una chica por entonces que se interesara por el cine de terror, Javi.
Sí, no sé, yo siempre he vivido por igual, no sabía yo que cuando tú eras más joven las niñas no se acercaban.
Hombre, en los 80 tú no hablabas con una chica de cine de terror, estaba todo muy sexualizado realmente, Barbie para chicas, para chicos, que por cierto, eso sí que es terrorífico, se sigue haciendo igual, se supone, el otro día me dijo mi hija, dice, papá, ¿tú te crees que se supone que los pinipons son para todos, para chicos y para chicas igual? Y ahora han sacado una versión pinipón chicos acción específica. Digo, eso sí que es terrorífico. Eso sí que es terrorífico.
Eso sí que es terrorífico. Ahí no abre, eso es meternos a abrir un melón que tendría un debate extenso.
Pero si es cierto, tú no podías hablar con una chica de una película de terror porque no le interesaba.
No le interesaba, ¿no?
Una chica, una niña, me refiero. Nosotros todos estábamos zumbadísimos. Ya eran más correctas.
Es verdad que hoy en día, de hecho, no sé aún ni siquiera si la programación. Perdón. De hecho, no sé si todavía aún la programación... Yo recuerdo Antena 3, cuando presentó los nuevos canales estos de Mega, Neox y tal, llegó a sexualizar canales. Y te llegó a plantear Mega como la cadena de los hombres de pelis de testosterona y tal, y de acción y de tal. Neox para jóvenes y Nova para las chicas. Eso es cierto, eso ocurrió y de hecho ocurre. Tú quieres ver una telenovela y te vas a Nova... Pero además que tú ves los anuncios publicitarios de esa cadena y está sexualizado. Uh-huh. O sea, me creo todo lo que me cuentan, ¿no? Hoy por hoy, no sé, yo, como siempre el cine de terror lo he vivido siempre con mi hermana y ella le gusta tanto más que a mí el cine de terror, nunca me he parado a pensar, oye, pues el cine de terror es que estaba sexualizado en su momento.
Bueno, ya, o que le interesa menos, le interesa menos. Le interesa menos, ¿no? Pero bueno,
me parece interesante. A ver,
hay que preguntarle luego parecido a la hermana de Juanma si ha seguido viendo.
Se ha seguido viendo cine de terror.
Efectivamente.
¿No? Además, me ha parecido, me ha resultado interesante que la escena que más terror le causó a la hermana fuera esa de la bañera.
Uh-huh.
O sea, nadie me había dicho nunca que esa era una de las escenas que más miedo le...
Hombre, es
le
un fotograma dio. Mítico, ¿no? Es un momento mítico,
sí.
Realmente.
Sí, sí, pero tanto como para que te genere un pequeño trauma hacia el decir, no voy a dejar de bañarme por lo que me pueda surgir. Pero luego lo piensa y dice, oye, pues es cierto.
Hombre, para ahorrar es magnífico.
Para ahorrar es magnífico. Eso, toda la razón, ¿eh? Si empezó a ducharse desde ese momento, los padres dirán, ¿por qué no le puse la película antes?
Yo aquí creo que para vender los platos de ducha se sacó esta película de Freddy.
Sí, sí,
y
sí.
Venía en el eslogan, no te bañes a partir de ahora, dúchate. ¿Sale?
Sí, lo que pasa es que si nos ponemos así, si a alguien le coloca psicosis...
Madre mía. Oye, Javi, tenemos más comentarios. El último audio comentario ya, ¿no? ¿A quién corresponde, por favor?
Mira, el último audio comentario corresponde a Abele González, que además se ha montado el chaval ahí su atrezo en el audio. Se ha quedado un audio maravilloso. Ha quedado un audio fantástico.
Pues
dale al play porque te va a encantar.
Vamos a escuchar a Abele.
Hola, muy buenas amigos Remakers, soy Bere González, el cutre podcaster, miembro del podcast de cine y series Un Memento y Volvemos. Y nada, mandaba este audio que me habéis pedido, no lo quería mandar porque no me voy a ajustar mucho a la película de los 80, por eso no lo quería mandar, pero bueno, yo creo que estas películas todas las hemos visto en los años 80 y 90, así que ahí van las anécdotas. Hay que decir que yo soy de Valladolid, una ciudad muy fría, donde es bastante difícil ligar. Entonces una de nuestras tácticas fue siempre pues quedar a ver una película de terror con alguna chavalilla, a ver si se asustaba y te abrazaba, y así con el rocecillo pues había un poco más de énfasis y pasión. Y me acuerdo pues de las primeras veces pues de salir con una chavala del instituto e ir a ver esa película Mimich, que iba de unas cucarachas gigantes que andaban por el metro. Y me acuerdo que nos asustamos mucho y nos reímos luego mucho viendo la película. Luego me acuerdo también, pues con 15 años, con los chavales del pueblo de Laguna de Duero, que éramos bastante alcohólicos, y ir a ver El Exorcista. El Exorcista era una película que de pequeño no nos dejaban ver nuestros padres. Y entonces en los años 90 se hizo el director Cash, la versión del director, y fuimos a los cines Broadway ahí con litronas y todo. Y me acuerdo que había una parte que salía la chica del exorcista bajando por unas escaleras ahí haciendo el pino puente y con la cabeza totalmente girada, y algún cabroncete cantar esa canción de circo de cháchara la 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 tatara y estallar el cine a carcajadas. Luego me acuerdo otra gracieta también, que alguien gritó que el inspector de policía se parecía a Vicente del Bosque y también fueron unas risas. Bueno, parecía eso una comedia en vez de una peli de terror. Luego también recuerdo en una casa rural, después de una ingesta de unas setas extrañas, a altas horas de la noche, en la 2, echaban esa película maravillosa de La Semilla del Diablo, que menudo spoiler con el puto título, yo prefiero el original, Rosemary's Baby. Y me acuerdo ahí de los chavales y las chavalas, están muy concentrados en la película y pasarlo extremadamente mal, muy mal rollera y mucha angustia. Y luego con el tiempo recordarlo y echarnos unas risas, pero en ese momento lo pasamos muy mal viendo esa película. Luego también recuerdo con mi actual pareja, pues como todos los fans del cine, pues ya coleccionamos películas en formato físico y tal, y irle a poner una de mis favoritas, Evil Dead, Posesión Infernal. Y entonces le dije, ¿has visto esta película? Y ya me contestó, me suena, creo que esta película la alquilé una vez con las amigas, y no sé, en esa que sale una violación de un árbol hacia una muchacha. Y entonces nos partimos el culo y digo, creo que sí, o por lo menos eso parece que sale un árbol violando a una muchacha en parte de la película. Y bueno, termino con mi película favorita de terror de los años 80, que es Pesadilla en Elm Street. Yo me acuerdo en el colegio, en los años 90, creo que era en Telecinco, pasaban una serie que era Las pesadillas de Freddy. Y me acuerdo que había mucha histeria en el colegio y la gente tenía mucho miedo de que te atacase en las pesadillas. Me acuerdo que había chavales que llevaban cómics de Freddy a la clase, que había una parte del colegio que había una chopera y la gente que decía que habían visto a Freddy Krueger por la chopera, y la gente, pues un terror, una histeria, un pavor, que nadie se acercaba a la chopera. Luego había algún cabroncete también de los mayores que ponían pintadas en los baños, que ponía Freddy estuvo aquí, y la gente pues no se atrevía a ir al baño, o sea, se quedaban vivos pero no se atrevían a ir al baño. Así que, bueno, hasta aquí las anécdotas del tío Veletas, no sé si serán graciosas, espero que os resulten curiosas, y enhorabuena a todo el equipazo de Remake de los 80, que hacéis unos programazos y me encantan, así que a seguir así, un abrazo, sigo escuchando, chao, nos vemos.
Fíjate que no sabía yo eso de que Vicente del Bosque salía en El Exorcista.
Me ha encantado, yo creo que ha sido de las mejores cosas que nos ha mandado nuestro amigo. Increíble, Vicente del Bosque. Nunca me lo había planteado, es cierto, o sea, un parecido increíble.
Claro, todos buscamos la comparativa, ¿no?
Y la violación del árbol a la chica que me cuenta.
Bueno, pero es que yo creo que eso lo pensó todo
el mundo. Lo pensó todo el mundo.
A ver, mira que hay cosas dentro del terror, está siempre muy relacionado el sexo y el terror y tal. Mm-hmm. Evil Dead, por supuesto, es una película que marcó muchísimo la época de los 60. Fue uno de los primeros episodios que hicimos, por aquí de terror. Me resultó muy curioso cuando las vi, porque lógicamente, fíjate que la 2, Evil Dead 2, es un refrito de la primera y es la misma película. Digo, pero bueno, como han hecho otra vez la misma película, ¿no?
Totalmente.
Ya El Ejército de las Tinieblas cambia, es otro rollo muy distinto, pero esas dos películas son la misma con distinta producción, nada más. Pero bueno, ¿qué cosas hacían en el videoclub? Porque esto era para el videoclub, para alquilar más todavía un producto. Es como si ahora subes un podcast en dos categorías distintas o con dos nombres distintos, pero es el mismo podcast, ¿no? Uh-huh. Pero claro, una de las cosas que llamaba la atención era esa violación, que realmente en Evil Dead yo me cagaba esas brujas, esas cabezas de las brujas ahí debajo, saliendo de debajo del sótano. Uh-huh. Que cague, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además me sorprende bastante, hay una serie relativamente actual que creo que es Asan Evil Dead o algo así, ¿no? Que es actual, yo no tengo la oportunidad de ver, pero me llama la atención que sea una película que incluso hoy en día sigue estando a la orden del día, la redundancia. Hay muchísima gente que se engancha a esta saga, incluso gente millennial como yo que se sigue enganchando a Evil Dead. O sea que algo tiene esta peli de Sam Raimi que todavía engancha, a pesar de que tiene esos efectos visuales que así a primera vista puede llamar un poco la atención, porque son un poquito, yo siempre los defino un poco como entre terrorífico y un poco casposillo, un poco tal, pero siguen enganchando a muchísima gente. Y luego está por ahí el remake, que creo que es de 2013, si no me equivoco, que está genial, ¿eh? Uh-huh. Está genial el remake.
El remake sí lo he visto.
Está
sí lo
genial.
He visto, está bien. Pues a mí me respeta mucho además el producto original.
Sí, sí, está muy bien.
Está muy bien, como tú bien dices. Oye, no tiene desperdicio. Muchísimas gracias, Vele, por tu audio comentario. Tengo que decirte que esta ha sido un poquito más canalla que la anterior que nos mandaste para ese programa especial de principio de temporada. Pero nos ha encantado ver esa versión tuya, ¿no? Nos ha encantado tus experiencias. El terror, lógicamente, invita también a eso, ¿no? A intentar que te abracen y abrazar en los cines. A intentar buscar el besito fácil, ¿no?
Lo hemos hecho todos, eso lo hemos hecho todos.
Qué bien.
Nadie
¿cuánto
diga
le debemos a los 80 y su cine de los 80,
bueno,
¿no?
A los 80 y a los 90 y al 2000, eso lo había hecho yo también.
Sí te digo que hay que respetar un poco más a Maggie Regan, a esta chica que baja las escaleras contorsionándose, porque eso no es fácil de hacerlo, ¿vale? Entonces, esa música del circo, no sé, hay que, yo creo que está muy bien con la banda de Michael Corfi.
Pero me sorprende, porque, joder, sigue siendo una película que da miedo, coño, que es muy mal rollera.
Pues por eso hay que respetarlo, porque yo no me atrevo a esta chica, con lo burlona,
o sea,
que
yo voy al cine a ver esta pedazo de película y tengo con, no sé si será amigo de Bele González, que me perdone, pero yo tengo que ser subnormal haciéndolo de pipi, y yo me enfado muchísimo. Porque
sí, sí,
yo me enfado muchísimo. De hecho, Cuando voy a ver una película de miedo al cine, procuro no ir nunca ni un miércoles, ni una, ya que no sé por qué.
Ni un día que haya gente.
Ni un día que haya gente, correcto.
Pero yo con cualquier película.
Correcto, correcto.
Con cualquier película.
Correcto, correcto.
Bueno, Javi, y estamos terminando ya, agotando el tiempo que nos quedaba, el tiempo que teníamos destinado para este programa especial, pero nos quedan algunos comentarios que te han dejado los oyentes, pero esta vez en versión escrita, ¿no?
Efectivamente, en versión escrita tenemos algunos comentarios que ya, bueno, no nos da mucho tiempo, ya hemos llegado al final, pero bueno, los leo así un poquito muy rápido por encima. Por ejemplo, el señor Inu Okami, que nos escribe en nuestro magnífico grupo de Telegram y hace un repaso a muchos de los títulos que más le han gustado, ¿no? Con sagas como Pesadilla en Elm Street, con Viernes 13, Noche de Halloween. Nos habla de que le encantaban las películas de terror antiguas, desde las de Boris Karloff hasta las de Peter Cushing, etcétera. Entiendo que estará metiendo por ahí a la Hammer con Vincent Price.
Es que estas fechas son también para ver eso, para ver los clásicos. Sí, sí, sí. Es imprescindible pasar un rato de terror de siempre. De
adaptaciones Hammer. De Stephen King, que muchos me hablan de las adaptaciones de Stephen King, como Cementerio de Animales, como Carrie, etcétera, ¿no? Que también son muy de la época. La mosca de Cronenberg, no, de Cronenberg nos habla por aquí, Inu Okami, y dice que de las que más le impactaron fueron Nosferatu de Murnau, que ya hablamos de ella en el anterior episodio de Misterio de Salem Lot, y dice que es, bueno, que ese Drácula que transmitía de verdad la sensación de ser un vampiro de verdad, y también It, la versión, la miniserie del 90. Con Tim Curry, ya lo comentamos por aquí en Misterio de Salem Lot. Y luego ya para terminar, una super recomendación que me ha encantado, hay que decirlo, me ha encantado. Señor G nos dejó una super recomendación en Telegram, Exorcismo, es el título. Además él mismo la bautiza como el milagro del cine español. Oye, tengo que decir que me ha encantado, a pesar de que tiene muchísimas carencias, que tiene muchísimos puntos débiles.
No la he visto, pero, es española.
Pues, es española. No quiero comentar nada por si la tocamos por aquí, porque merece la pena.
Perfecto, pues ahí la dejamos.
Exorcismo.
Ahí la dejamos para los que quieran verla y por si alguna vez nos da por hacerla. Javi, nos vamos, nos hemos comido el tiempo, ha llegado tu relevo. Está por aquí el señor Óscar Cabrera, que acabamos de mandarle un mensaje. Óscar, saludo aquí para los oyentes.
Es que hay que decirle a nuestros oyentes
¿cuál
que
es
hoy
tu película,
hay una maratón.
Tu película maldita de terror. Venga, déjanos el comentario, acércate,
la mano,
que se
la
acaba
mano,
esto.
La mano.
Pesadilla en Elm Street, lo dije en su saga, en el podcast que hicimos. Yo sueño con Freddy, nunca mejor dicho.
Oye, ¿te has traído este año Buñuelos para grabar? No. Siempre te los traes este año, ¿no? No, estábamos diciendo,
es que tenemos
diciendo
hambre.
Eso.
Tenemos hambre.
Es que bajo un minuto y los compro, ¿eh?
Bueno, Javi, ha sido un placer compartir mesa y micro esta mañana previa a las vísperas de Halloween. Y sobre todo ha sido un placer el currazo que te has pegado recopilando los oyentes, sus comentarios y a ellos eternamente agradecidos, porque no ha tenido desperdicio ninguno de ellos, ¿eh?
Totalmente, totalmente. A mí ha sido un placer preparar este programa, que lo quería dedicar precisamente a vosotros, a nuestros maravillosos oyentes, porque realmente sois los más importantes de nuestro programa, sois los que hacéis que nuestro sueño de hacer podcast y de seguir hablando de cine de los 80, de cine de videoclub, pues este sueño continúa adelante y este programa va sobre todo dedicado a ellos.
Nada más que añadir, ratifico lo que ha dicho Javi. Bueno, solo una cosita. Por favor, disfruten ustedes de mucho cine en estas fechas. Yo espero que, si no falla nada, mañana sea una aportación más a todos estos especiales que estamos sacando, todos condensados de Halloween, y esté ya subido. Disfrútenlo, por favor, déjenos sus comentarios. Esperemos haber sido merecedores de tan magníficos audios que nos han mandado. Y sin rebobinar, ya saben ustedes, por favor, pasen este podcast. Nos escuchamos en próximos. Javi, te dejo que voy ahora a grabar uno con los amigos de Ecos de lo Remoto.
Otro de terror
para los amigos
me encanta,
remakers. Una maravilla. Nos escuchamos. Adiós.